Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español del mensaje correspondiente al 7 de agosto de 2022, titulado El veneno detrás del trono, basado en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos 16 al 29. Mi nombre es Edward López. Deseo que el Señor les bendiga abundantemente. ¿Alguna vez sintió que lo ha engañado el título de un libro, una película o un artículo de noticias? Tenía un amigo en la universidad que estaba interesado en el sector asistencial. Un día, estábamos caminando por la calle cuando vio a alguien vendiendo una revista sobre trabajo social. Estaba realmente interesado, así que fue a ver cómo obtenía una copia. Sin embargo, regresó con las manos vacías. Aparentemente, hay una diferencia entre un trabajador social y el trabajador socialista. Acababa de leer mal el título, pero a veces leemos el título correctamente y el contenido no parece encajar. Está empezando a verse un poco así con el libro de Segunda de Reyes. En un libro que se proclama a sí mismo como acerca de los reyes de Israel y Judá, no hemos visto mucho de ellos recientemente. Hasta ahora hemos tenido que Eliseo toma el relevo de Elías, el frasco de aceite de la viuda que llenaba muchos frascos, el hijo de la mujer tsunamita a quien Eliseo resucitó después de que él estaba enfermo y murió, el guiso envenenado restaurado, Naamán curado de lepra, la cabeza del hacha flotante, el ejército sirio que no pudo capturar a Eliseo mientras oraba para que Dios los cegara, el asedio de Samaria y el rescate de Dios haciendo huir a los sirios, la mujer tsunamita recuperando sus tierras y Hazael matando a su rey para convertirse en rey de Siria. ¿Por qué? Bueno, Dios no solo trata con reyes, trata con la gente. De la misma manera, no solo trata con los líderes de la iglesia. A menudo habla a las personas usando líderes, también habla a los corazones de las personas. Y tenemos a Dios tratando con su profeta, los profetas aprendices, una viuda pobre, una pareja rica, un soldado extranjero y una niña. Cualquiera que sea nuestra posición en la vida, no es una barrera para Dios. Y quiere que cada uno de nosotros lo conozca, que lo escuchemos y que lo sigamos. Pero ahora volvemos a mirar a alguno de los reyes aquí. Aquí se menciona en Segunda de Reyes a dos reyes de Judá y al principio no parece que tengan historias muy notables. Jorán era el hijo de Josafat y comenzó a reinar a los 32 años. Reinó durante 8 años y durante ese tiempo tuvo que lidiar con una rebelión edomita, así como una del pueblo de Libná. Ocosías era el hijo de Jorán. Comenzó a reinar a los 22 años y reinó solo un año. Fue a ayudar a Jorán, rey de Israel, en una batalla con los sirios. Y eso es todo para este pasaje. Terminaremos temprano y nos iremos a casa entonces. Así que tampoco interesante. Pero vamos a rascar un poco debajo de la superficie y mientras lo hacemos se presentan algunas preguntas. ¿Por qué ambos eran tan jóvenes? ¿Por qué se les registra que hacen el mal a los ojos del Señor? ¿Por qué se menciona la conexión con Acab para ambos? ¿Quién fue el siguiente sucesor? Todas estas preguntas se pueden responder con referencia a una persona, Atalía. Estamos ansiosos por ver cómo ella fue una gran influencia para el mal en la corte de Judá. Comencemos por sus extremos. Este pasaje no nos dice nada en absoluto, pero sus historias también están registradas en el segundo libro de Crónicas, capítulos 21 y 22. Primero abordaremos a Jorán. En el verso 4 del capítulo 21 de Crónicas nos da una visión bastante brutal de su personaje. Cuando Jorán se estableció finalmente sobre el reino de su padre, puso a todos sus hermanos a espada junto con algunos de los funcionarios de Israel. Segunda Crónicas, capítulo 21, versículo 4. Y fue la causa de este y sus otros fracasos que se le dio una palabra de profecía igualmente brutal de parte de Elías. El profeta Elías le envió una carta con este mensaje. Así dice el Señor, Dios de tu antepasado David, por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejor que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y todas tus posesiones. Y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas tan grave que día tras día empeorará hasta que se te salgan los intestinos. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículos 12 al 15. Y Dios no tardó en llevar a cabo su palabra. Agitó a los filisteos y árabes que atacaron Judá, la invadieron y se llevaron los tesoros del rey, incluidas sus esposas y demás. El único hijo que le quedaba era el más joven, Ocosías, lo que explica por qué pasó a ser el próximo rey. Jorán fue entonces afectado por una horrible enfermedad que terminó con su vida con un gran dolor. También aprendemos que no era muy querido por la gente. No hicieron una pira funeraria para él, como lo habían hecho para otros reyes. El capítulo termina con una triste acusación de su reinado. Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Murió sin que nadie guardara luto por él y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Esto está escrito en 2 de Crónicas, capítulo 21, versículo 20. Entonces, ¿qué pasa con Ocosías? ¿Era mejor? Porque solo reinó durante un año. Bueno, fue puesto en el trono por el pueblo de Jerusalén, siendo el único hijo sobreviviente de Jorán. Sin embargo, era amigo del rey del reino del norte, Jorán, hijo de Acab, que era su tío, y cuando Jorán fue a luchar contra Hazael de Siria, Ocosías fue con él. A través de la visita de Ocosías a Jorán, Dios provocó la caída de Ocosías. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 7. Jorán, el rey de Israel, fue herido y se retiró a la ciudad de Jezreel, y Ocosías fue de nuevo con él. Uno de los comandantes del ejército israelita vino a matar tanto a Jorán como a Ocosías. Veremos más sobre esto la próxima semana a medida que profundizamos en 2 de Reyes capítulo 9. Así que ambos reyes de Judá tenían finales complicados y ambos están registrados como haciendo el mal. A medida que leemos el libro de Primera de Reyes y luego Segunda de Reyes, vemos que a cada rey se le da un resumen de lo bien que hicieron con Dios. Efectivamente, se le da, como dicen aquí, un pulgar hacia arriba o un pulgar hacia abajo. No había ido tan mal en Judá desde los días de Roboam. Los reyes Abías, Asa y Josafat obtuvieron una buena calificación. Sin embargo, hay una recesión definitiva para Jorán y Ocosías. Jorán se inclinó en el camino de los reyes de Israel, como lo había hecho la casa de Acab. Esto está escrito en 2 de Reyes, capítulo 8, versículo 18. Crónicas nos cuenta un poco más. Libna se rebeló al mismo tiempo porque Jorán había abandonado al Señor, el Dios de sus antepasados. También había construido lugares altos en la colina de Judá y había hecho que el pueblo de Jerusalén se prostituyera y había desviado a Judá. Esto está en 2 de Crónicas, capítulo 21, versículos 10 al 11. Ocosías continuó esta tendencia como leemos anteriormente. Él también caminó en el camino de la casa de Acab e hizo lo que era malo a los ojos del Señor, como lo había hecho la casa de Acab. Esto está en 2 de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Así que fue este alejamiento de Dios lo que llevó a su mal informe y también a sus caídas. Dios tiene una gran expectativa de sus reyes, ya que la posición que ocupan significa que a menudo guían a la gente de la manera que ellos elijan. Así que un rey puede ser el medio de que la nación se vuelva hacia Dios o se aleje de Dios. Escuché a un ambientalista el otro día y él estaba diciendo que como individuo no puede hacer mucho para ayudar al medio ambiente, pero si comparte sus consejos con los demás, puede tener una gran influencia. Así es con nuestros líderes y su caminar con Dios. Ya sea un rey, un político o un cantante pop, la vida que llevan tiene una gran influencia sobre aquellos que los consideran. De todos modos, ¿de dónde vino este repentino giro hacia el mal? Si imaginamos a la nación de Israel como un árbol, con cada sección representando el reinado de un rey, podemos ver que se ramifica después de Salomón. Una rama es el reino del norte, generalmente llamado Israel, y esa rama está podrida hasta la médula. Cada informe de un rey de Israel les da una calificación negativa. Cada uno de ellos hace el mal a los ojos del Señor, y no es sorprendente que varios años después el Señor haga que sean invadidos por los asirios y arrebatados de su tierra. La rama de Judá está sana por un tiempo, pero luego se daña al enredarse con la rama de Israel durante varios años. Luego recupera algo de vigor, pero lucha más tarde, y eventualmente también es tomado por un poder de primer plano. Sin embargo, el cautiverio babilónico es solo por un tiempo, y los judíos regresan a Judá, sin un rey, pero con esa línea de los reyes aún intacta, lo que eventualmente resultará en el Señor Jesús. Atalía es la causa del enredo. Ella es la hija de Acab y Jezabel, y se casó con Jorán, rey de Judá, posiblemente para sellar un tratado de paz entre las dos naciones, y parece que su influencia fue poderosa sobre el rey. Leamos todo el versículo 18. Y caminó en el camino de los reyes de Israel, como lo había hecho la casa de Acab, porque la hija de Acab era su esposa, e hizo lo malo a los ojos del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 18. Así que Atalía fue una influencia perversa para su esposo. Fue en gran parte lo que hizo que el rey y la nación se alejaran de Dios y se acercaran a la adoración de ídolos. Pero luego también señaló a su hijo en la dirección equivocada. De Ocosías leemos: también caminó en el camino de la casa de Acab e hizo lo que era malo a los ojos del Señor, como lo había hecho la casa de Acab, porque él era yerno de la casa de Acab. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Crónicas nuevamente tiene un poco más de información sobre la influencia que la reina madre tuvo sobre Ocosías. Él también siguió los caminos de la casa de Acab, porque su madre lo alentó a actuar malvadamente. Lo hizo a los ojos del Señor, como lo había hecho la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, se convirtieron en sus consejeros, a su perdición. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículos 3 y 4. Así que Atalía no solo influye en su hijo, sino que trae a los consejeros de su padre para que le den dirección, y es a partir de seguir sus consejos que él va a ayudar a Jorán de Israel y va a su muerte. Es en este punto que vemos todo el horror de Atalía. Cuando su hijo muere, ella toma el control del país y lo mantiene durante 6 años, tratando de matar a todos los posibles herederos al trono, sus propios nietos. Ahora, cuando Atalía, la madre de Ocosías, vio que su hijo estaba muerto, se levantó y destruyó a toda la familia real. Pero Joseba, la hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, tomó a Joás, el hijo de Ocosías, y se lo robó de entre los hijos del rey que estaban siendo ejecutados. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 2. Seguiremos esta historia en unas pocas semanas, pero vale la pena señalar el terrible estado en que se metió Judá al mezclarse con el reino del norte y la podredumbre que puede aparecer al mezclarse con aquellos que se han alejado del Señor. Si vemos algo en esta sección, es la depravación del hombre y la facilidad con la que podemos desviarnos del camino correcto. Estos dos hombres deshicieron la obra de los padres en la edificación de la nación de Judá, como un lugar donde Dios fuera honrado, adorado y seguido. Dios podía fácilmente justificar deshacerse de ellos, de la misma manera que el reino del norte estaba condenado. Sin embargo, lo que brilla en el versículo 19 es la misericordia, la paciencia y la fidelidad de Dios. Misericordia porque retuvo el castigo que seguramente se les debía. Sufrido porque se mantuvo alejado durante años mientras se alejaban de él. Y fidelidad porque se aferró a su promesa a David sobre 100 años antes. Mire el versículo 19. Sin embargo, el Señor no estaba dispuesto a destruir a Judá por el bien de David, su siervo, ya que prometió darle una lámpara a él y a sus hijos para siempre. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 19. Prometió mantener una lámpara para David y sus sucesores. Serían una luz para el mundo. Brillaría muy tenuemente a veces, pero nunca se apagaría y culminaría en el Señor Jesús, la luz verdadera que vino al mundo, alrededor de 800 años después de este tiempo. Eso significaba que el plan de Atalía para engañar a todos sus nietos estaba condenado al fracaso. Lo veremos en un capítulo posterior. Aunque la rama de Judá parece enferma y decaída, su núcleo sigue siendo puro y está protegido. Incluso más tarde, cuando se le quita la realeza, la línea todavía continúa y conduce a Cristo. ¿Qué permitió que este parásito se afianzara? Necesitamos mirar hacia atrás a Josafat. Aunque es elogiado principalmente como rey, tomó algunas malas decisiones. Fue a ayudar a Acab y a Ocosías, el rey de Israel, no el nuestro, el que estamos hablando en este momento, y se acercó a ellos. La hija de Acab se casó con el hijo de Josafat, y desde ahí la podredumbre comenzó a aparecer. ¿Cuáles son los peligros para nosotros como cristianos? Vivimos en el mundo, pero debemos tener cuidado de acercarnos al mundo. Estamos aquí no para seguir los caminos del mundo, sino para ser una lámpara, ser una luz para las naciones. Nuestro trabajo es revelar la verdad. Nuestro trabajo es mostrar el pecado que se esconde en la oscuridad. Nuestro trabajo es mostrar el camino al Salvador. Cuando encontramos que las influencias del mundo nos han enredado, necesitamos eliminarlas. Eso significa un examen de uno mismo. ¿Cuáles son las cosas en nuestra vida que nos alejan de Dios? Y no se deje engañar. Podríamos encontrar algo que se vea atractivo en la superficie, pero está podrido hasta la médula. A veces tiene que haber un corte severo. Puede ser doloroso, pero es la forma en que podemos garantizar un crecimiento limpio. Por último, incluso cuando las cosas se ven mal, recuerde que el cristiano tiene una justicia ante Dios que está protegida por la sangre de Cristo y nada puede afectar eso. Si conocemos al Señor, entonces estamos seguros en Él. Que Dios les bendiga.